Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este día la conducción técnica del programa corre a cargo de gente joven. Qué gusto tener en cabina, bueno, frente a mí, en la cabina de operaciones, el joven Daniel Montes. Buenas tardes, Daniel. De mi lado está Bere Flores. Ella ya está en el enlace correspondiente a los días jueves, el día de hoy, con el doctor Jorge Rocha Quintero a través de la línea telefónica. Él es doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, analista político y colaborador de los días jueves en este programa Política en Directo, hoy con un tema esperado, lo que podríamos tener en consideración en las condiciones en que se va el fiscal y en las condiciones en que llega Ernestina Godoy, la que se sabía que era la mujer cercana a la presidenta, que finalmente el Senado avaló para que esté al frente de la Fiscalía General de la República. Doctor, le escuchamos. Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, en un proceso como varios medios de comunicación lo titularon el día de hoy en sus portadas, pues fue un asunto totalmente fast track, prácticamente de una semana a otra teníamos un fiscal general de la República que era Alejandro Gertz Manero y ahora amanecimos ya con Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de esta dependencia. Al respecto de este proceso que fue tan rápido, pero que también es tan importante, pues quisiera compartir contigo y con el auditorio varias reflexiones. La primera es que hay que señalar que hacia finales del 2019, precisamente se había nombrado por primera vez a Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal general de la República, dejando atrás aquella Procuraduría General de la República. Y en aquel momento, es un asunto que no podemos olvidar, se hizo un cambio a la legislación nacional y se transformó a aquella procuraduría, a esta fiscalía, sobre todo porque ahora se considera que es un, bueno, de acuerdo a la ley, es un organismo autónomo de los poderes instituidos. Esto siempre se había hablado de que una de las razones fundamentales para buscar la autonomía, pues era que la fiscalía pudiera hacer su trabajo fuera de presiones políticas de ninguna razón y de ningún tipo. Y se supone que Gertz Manero había sido nombrado por 9 años, de 2019 a 2028, precisamente para hacer esta función. Hace unos días, pues nos dimos cuenta que el primer fiscal general de la República renuncia a su cargo por una supuesta invitación para ser embajador de un país amigo que todavía hoy no sabemos cuál será, pero obviamente atrás, digamos, de esta renuncia, pues lo que se deja entrever, pues que ya había roces importantes políticos entre Alejandro Gertz Manero y la presidenta de la República y algunos miembros prominentes de la Cuarta Transformación. Finalmente, pues era muy complicada la circunstancia porque pues obviamente proponían que Gertz Manero se tenía que ir, pero tampoco podían admitir que estaba haciendo un mal trabajo al frente de la fiscalía, con lo cual pues se da este posible, vamos a decir, arreglo de renuncia de que toma esta embajada, a la que vuelvo a repetir, hoy todavía no sabemos cuál será, con lo cual, y bueno, el proceso queda con muchas dudas. No hubo ningún análisis sobre la gestión de Gertz Manero, no hubo ninguna evaluación al respecto, tampoco hubo una discusión pública sobre para dónde tendría que ir la fiscalía, simplemente pues hubo una renuncia que el Senado de la República pues aceptó de forma prácticamente inmediata. Después, ese es el primer tema donde, digamos, podríamos hablar de un proceso pues realmente muy oscuro de decisión. El segundo asunto que hay que poner sobre la mesa y que me parece que es clave, Esperanza, en este asunto, pues es que la Fiscalía, de alguna forma, al ser autónoma, pues había una expectativa en el 2019 de que los niveles de impunidad en México bajaran. Sin embargo, este problema permaneció prácticamente intocado y sin avances durante toda esta gestión de Gertz Manero. Hay que señalar, por ejemplo, que el índice global de impunidad habla de que México está entre los 15 países con más impunidad en todo el planeta, imagínate, Esperanza. O, por ejemplo, también Impunidad Cero, esta organización que se dedica precisamente a analizar esta, pues este problema en México, pues afirma que en nuestro país el 90% de los delitos que se cometen pues permanecen en la impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 actos delincuenciales que suceden en nuestro país, pues solamente uno se persigue. Por supuesto que parte de la crisis de seguridad que tenemos es precisamente por estos enormes niveles de impunidad, donde precisamente la Fiscalía pues contribuye a que esto suceda. No es la única responsable, pero sin duda alguna contribuye a que eso suceda. De este tema no se habló prácticamente en ningún momento, ni para evaluar a Gertz Manero, ni tampoco ahora con Ernestina Godoy, que va a tomar el cargo. Con lo cual, a pesar de que se hizo una apuesta legislativa de que la Fiscalía fuera autónoma, pues eso no se tradujo en una mayor eficacia y en que este problema quedara resuelto. Ahora, un tercer asunto que pues nos deja muchísimas dudas, Esperanza, pues es que precisamente en esta búsqueda de autonomía, pues uno hubiera pensado que la nueva titular o el nuevo titular pues tuviera un perfil, digamos, no tan cercano como el que Ernestina Godoy Ramos tiene de la presidenta. Hay que decir que Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum han compartido proyecto político desde hace mucho tiempo, que hoy Ernestina Godoy, bueno, hasta hace unos días era la consejera jurídica de la presidencia, y todas y todos sabemos de la pues extrema cercanía que ahora la fiscal tiene con la presidenta, con lo cual pues obviamente otra vez se pone completamente en entredicho esta necesidad de autonomía de la fiscalía. Por supuesto que Ernestina Godoy en su, digamos, primer mensaje pues tenía que decir lo políticamente correcto, que va a cumplir con la ley, que no va a haber, digamos, autoritarismo, que va a bajar la impunidad. Sin embargo, pues a ver, la verdad es que quedan muchas dudas sobre si efectivamente eso se podrá lograr. Y ojo, uno que hubiera, una de las acciones que uno hubiera supuesto que esto tendría que suceder cuando Gertz Manero tomó la fiscalía, pues es que hubiera una reingeniería hacia adentro que la orientara a ser un organismo más autónomo y no dependiente de la presidencia como lo era hasta hace algunos años. Sin embargo, pues esto pues se quedó, digamos, en el olvido. Hay que decir que Ernestina Godoy pues fue electa por los próximos 9 años. Habrá que ver cuál es su derrotero en este cargo. Eso significa pues que le va a tocar el resto del sexenio de Claudia Sheinbaum y pues varios años de la siguiente presidenta o presidente de nuestro país. Pues el proceso fue poco de, más bien nada debatido, fue muy extraño en los procesos, no hubo transparencia en el asunto, no hubo evaluación de la gestión, no se habló de lo que tendría que ser ahora la fiscalía, no se tocó el tema de la impunidad, y hoy por hoy lo que tenemos pues es una fiscalía con una persona al frente que es, vuelvo a repetir, cercanísima de la presidenta de la República. Pues otra vez pasaron este tipo de procesos demasiado rápidos, donde simplemente la ciudadanía pues solamente ve de lejos cómo la clase política decide los destinos de este país. Pues hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Un relevo cantado. Doctor Jorge Rocha, la pregunta relacionada con esto que usted pone en el énfasis de su reflexión, de su análisis. El que tenga tal cercanía la fiscal Ernestina Godoy con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿puede obrar en favor o en perjuicio? ¿Puede ser un acierto o puede ser también un lastre, hablando en términos de autonomía? Y preguntarle, ¿convendría entonces modificar la Constitución respecto a la manera de elegir al fiscal o a la fiscal general de la República, que se los tres poderes preparen perfiles, se integren, se presenten y al final de cuentas se haga una votación diferente y no quede con una depuración previa a la lista, la que sea la misma presidenta la que incline la balanza?
Sí, a ver, sin duda alguna, a ver, por supuesto que queda en entredicho la autonomía con esta cercanía, porque ojo, aquí el gran problema es que el trabajo de justicia se politice, Esperanza. ¿Eso qué significa? Que los detractores de la presidencia sean objeto, digamos, de la persecución de la fiscalía y que los colaboradores cercanos de la presidenta queden en impunidad. Ese es el gran riesgo de esta falta de autonomía, ¿no? Que se generen procesos de justicia selectiva, como de hecho ya ha pasado en nuestro país, no es algo nuevo, y entonces que digamos que la justicia sea más severa para los opositores y que sea una justicia benigna hacia los aliados. Ese es el gran riesgo de no tener autonomía y de estas extremas cercanías, que de hecho, te vuelvo a repetir, en el caso de México eso ya ha sucedido, ya tenemos esa experiencia desafortunadamente. Y por supuesto que habría que cambiar las leyes, porque hoy por hoy este proceso donde se apuntan en el Senado, pero de ahí luego la presidenta hace la terna y además ahora con esas mayorías calificadas, pues no hay ninguna participación social, ¿eh? O sea, y participación social hablo en el sentido amplio de la palabra, es una decisión que queda absolutamente en el campo de los partidos políticos y del Congreso y de la presidencia de la República, y donde juristas, barras de abogados, académicos, universidades, organizaciones civiles simplemente pues no tienen la capacidad de incidir en prácticamente nada, ni siquiera en colocar nombres. Entonces, me parece que claramente tendría que haber una modificación de las reglas para que entonces no suceda lo que acabamos de presenciar el día de ayer.
Doctor Jorge Rocha, en verdad, este tema que usted aborda hoy da para mucho, tenemos ganas de seguir opinando, comentando y sobre todo escuchándolo usted con el análisis, pero solamente una pregunta adicional de mi parte, ¿cuál sería el peor de los temas que dejó sin resolver, sin resultados, el señor Alejandro Gertz Manero? El tema de la estafa maestra, el tema de Ayotzinapa, el caso Bedrec, del desfalco de Pemex, o bien cuando comenzó con López Obrador, recién estrenado fiscal, pues la expectativa que hubo en torno a Enrique Peña Nieto y que se supone que lo estaban investigando. ¿Cuál será de estos puntos y los que no le comenté el que genera mayor insatisfacción respecto a la expectativa que en su momento se levantó en todo el país?
Fíjate que para mí hay dos que me parece que podrían ser más. O sea, todos son, digamos, es una vergüenza que no se haya resuelto ninguno. Digo, eso me habría que decirlo. O sea, no habría, digamos, que excluir ninguno de estos que acabas de señalar. Pero a mí hay dos que me resultan particularmente graves. El caso de estafa maestra, donde se hablaba de desfalcos multimillonarios, que no quedó en nada, me parece que esa investigación sí nos deja de ver, porque lo que deja sembrado es que en este país se puede seguir haciendo corrupción sin ningún problema, ¿no? Ese me parece que es un caso gravísimo. Obviamente también lo de Odebrecht podríamos meterlo ahí. Y el caso Ayotzinapa, donde aquí, digamos, lo que el problema que está atrás pues es el de las personas desaparecidas, que como sabes tú, Esperanza, es una crisis gravísima en nuestro país. Y el hecho de que este caso, que era tan mediático, tan conocido, no se haya resuelto, pues también nos dejan una indefensión frente a un problema que es bastante preocupante en México y en Jalisco.
Todo un tema, y en este caso un tache para la 4T, esto lo digo yo, porque sostenerlo 7 años sin resultados.
Sí, no, fue lamentable, ¿eh? Fue muy lamentable lo que pasó, Esperanza.
Doctor Jorge Rocha, muy agradecidos en Política en Directo, como siempre, por su análisis, por su comentario y por su siempre disposición para abordar estos temas que marcan la agenda en el terreno político.
Muchísimas gracias, Esperanza. Un saludo.
Que pase buenas tardes. Es el doctor en Estudios Científicos Sociales en la línea de investigación de Política y Sociedad Académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Y mire, para cerrar el punto, porque habría mucho que agregar respecto a la Fiscalía General de la República, a lo que se hizo, pero particularmente a lo que se dejó de hacer, en el punto relacionado a la observación y el subrayado que nos hace en el tema Jorge Rocha sobre la estafa maestra, hay que decir que fue un desfalco de más de 3.400 millones de pesos. Sí, escuchó usted bien, 3.400 millones de pesos. Estamos hablando de una triangulación donde la Auditoría Superior de la Federación reportó contratos ilegales, donde la Unidad de Investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se pusieron a investigar, a revisar cada uno de los puntos observados y encontraron un entramado terrible, donde se pagaba por servicios no recibidos, por productos no recibidos, y donde también participaban universidades como la Autónoma del Carmen, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Popular de Chontalpa. Pero bueno, ¿qué hará Ernestina Godoy con los casos donde todavía tiene margen de actuación? Es lo que habría que esperar. Sin duda, todo un reto, y se esperan resultados, resultados importantes, claros y tangibles. En el caso de los papás de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, hay insatisfacción. Y en lo que se refiere al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, bueno, pues la fiscalía nunca pidió su desafuero. Investigaciones que se llevan contra él, investigación por delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en desvíos de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, que nunca llegó a más. Vamos a una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y agradezco mucho a Mireya Pasillas, académica de la Escuela de Negocios del ITESO, editora del Boletín de Análisis Económico, su prestancia para hablarnos de temas relacionados con el empleo y con la brecha. Sí, escuchó usted bien, con la brecha que sigue persistiendo respecto al género. Y es que en el Boletín de Análisis Económico que edita esta casa de estudios, el ITESO, se publica un resultado, una información relevante sobre el trabajo no remunerado y las brechas de género. Por eso la buscamos, para que sea ella la quien nos exponga el tema y la quien nos haga las consideraciones pertinentes. Mireya Pasillas, muy buenas tardes, gracias por esta entrevista.
¿Qué tal, Esperanza? Un gusto estar contigo, un saludo a todo tu público.
Un boletín que vale la pena leer, un boletín en que yo leí con satisfacción, donde también se toma en cuenta el trabajo de los menores de edad y de las mujeres que están prestando en el hogar, precisamente lo que se le conoce como la parte del trabajo en el tema de cuidados.
Sí, así es. En esta ocasión, y con aportaciones también de las académicas Josefina Robles y Elsa Jiménez, lo que se buscó es dar este panorama de cómo están las brechas del trabajo no remunerado tanto en México como en Jalisco, y que bueno, pues que ayuda a visibilizar pues una problemática muy importante de cómo este trabajo no remunerado pues ha recaído históricamente en las mujeres, lo cual tiene implicaciones importantes en el acceso al mercado laboral, a tener un mejor ingreso, y bueno, y eso puede también ocasionar mayor dependencia económica, que puede derivar en otro tipo de violencias, incluida la violencia económica. Y bueno, como bien lo mencionas, bueno, primero quisiera empezar a decir que es el trabajo no remunerado, y básicamente se refiere al trabajo doméstico que se realiza en el hogar, de cuidados y trabajo voluntario, que potencialmente podría ser pagado por alguien, ¿no? O sea, podemos pagar para que nos cuiden a los hijos o al adulto mayor, pero nadie lo paga. Eso es el punto. Y cuando vemos las brechas de cuánto se destina a la semana en el trabajo no remunerado en el país en general, vemos unas brechas muy fuertes. Por ejemplo, las mujeres a la semana en promedio llevan 40 horas de trabajo no remunerado en trabajo doméstico de cuidados y voluntario, mientras que los hombres es apenas de 16 horas. Estamos hablando de una diferencia de más de 21 horas a la semana. Y bueno, como te comentaba, pues esto sí nos limita en la participación laboral y en todas las vulnerabilidades que se pueden generar alrededor de ello.
Mireya Pasillas, para que la audiencia tenga un conocimiento claro, ¿de dónde obtienen la información? ¿Cuál es la base del dato para que ustedes como académicas hagan el análisis y también la conclusión respecto a que persisten las desigualdades en el mercado laboral, persiste la brecha entre hombres y mujeres? ¿Cuál es la base del dato? ¿Cómo saber qué tanto tiempo se le está dedicando, por ejemplo, en este caso, al trabajo no remunerado en el hogar por las mujeres y por los hombres?
Sí, claro que sí, Esperanza. El INEGI realiza dos ejercicios estadísticos. El primero es la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo, la ENUD, que básicamente lo que busca es ver cómo destinamos las personas nuestro tiempo, tanto en el mercado, en actividades productivas, como en el hogar, ¿no?, y el cuidado. Y bueno, y eso pues lo hace es diferenciando por género, por edades, por grupos poblacionales, como por ejemplo urbano, rural, afrodescendientes, etcétera. Y también el INEGI, y a partir de esa información, adicionalmente el INEGI, tiene algo que se llama cuenta satélite del trabajo no remunerado, que lo que busca esa cuenta satélite es medir el valor económico de esas actividades que nadie paga. O sea, cómo qué peso tienen en la economía esas actividades. Y lo sorprendente de esta cuenta satélite es que, si medimos ese valor, bueno, el INEGI lo mide, ¿cuánto representan las labores domésticas y de cuidados con respecto al Producto Interno Bruto Nacional? Estamos hablando que representa casi un cuarto de la economía. O sea, estas labores domésticas y de cuidados, soportan toda la actividad económica que se genera detrás. Y esta magnitud de las labores domésticas en términos, ya de monetarios, son tan importantes o más importantes que sectores que también mide el INEGI. Por ejemplo, este trabajo esta categoría de labores domésticas y de cuidados, que representa 24%, es superior a lo que se produce en las industrias manufactureras. Es mucho mayor que lo que vale el comercio a nivel nacional, y es mayor, por ejemplo, también lo que vale la industria de la construcción. O sea, por ejemplo, en la industria de la construcción, esa industria representa el 6.6% del Producto Interno Bruto, cuando las labores domésticas y de cuidados representan el 24%.
Mireya Pasillas, de repente ignoramos o no prestamos la atención necesaria. Diría yo, y corrígeme si estoy en error, que no tenemos claridad o no nos detenemos a reparar en la importancia de este trabajo no remunerado, porque en una frase a manera de conclusión en este análisis económico que ustedes hacen en el boletín, ponen que ninguna actividad económica o productiva sería posible sin ese trabajo por el que no estamos pagando.
Así es, y esa es lo importante. Si no le damos ese valor, esa magnitud a lo que se realiza, fuera del trabajo remunerado, entonces no estamos dimensionando el tamaño de lo que representan las labores domésticas y particularmente cómo ese valor en el caso de las mujeres es tan importante que ese trabajo no lo hiciéramos nosotras, simplemente la mayoría de los hombres no podía realizar las otras actividades, ¿no? que se dan en el mercado. Entonces, no se puede explicar la economía en general sin el trabajo que se realiza y que nadie paga.
Y es lo que se conoce como la economía de cuidado o del cuidado.
Así es, esa economía de cuidados, pues básicamente lo que busca es pues medir, ¿no?, y reconocer la relevancia del trabajo doméstico y de cuidados, y dándole esa centralidad que se necesita dar, ¿no?, de que ninguna otra actividad económica sería posible sin esta actividad que nadie paga y que mucha gente no reconocemos, no le damos la importancia que tiene para la vida productiva en general.
En estos estudios y encuestas que está aplicando el INEGI, mencionabas Mireya Pasillas, que es dos veces al año, ¿se han ido especializando o depurando en la metodología? ¿Se han ido sofisticando? Porque también habla de cuidados pasivos, y creo que la mayoría de las personas incurrimos en cuidados pasivos, y hasta ahora yo me pongo a pensar si también le toca a los hombres. Es decir, mientras haces tu estudio tal, o mientras te pones a ver el partido, échale el ojo a la estufa porque se está cociendo el frijol, por ejemplo. El estar al pendiente de alguna actividad en el hogar, ¿normalmente también recae en la mujer?
Sí, y estas cifras, digamos, que mostramos en el boletín, de hecho excluyen cuidados pasivos. Si los incluyéramos, las brechas serían mucho más altas, porque lo que hacemos en el hogar, es, como tú bien lo dices, es estar cuidando al bebé mientras que cocinamos, mientras que lavamos, mientras que planchamos, y entonces en realidad si sumáramos todo ese tiempo por separado, pues sería mucho más fuerte para las mujeres. Este ejercicio estadístico de la ENUT, de la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo, se levanta cada 5 años, desafortunadamente, no tiene esa frecuencia. La última la levantaron en 2024 y apenas hace algunos meses la liberaron, pero la cuenta satélite sí la publican de manera anual y la publicaron la semana pasada, ¿no? Y con esos datos nosotros hicimos este análisis.
Para que la audiencia tenga con más claridad la diferencia o la brecha, en el caso de las mujeres, ¿qué número de horas trabajan en conjunto a la semana? Obvio, estamos hablando de promedios. Con respecto a los hombres, ¿qué diferencia hay de horas entre las que una mujer dedica a esta economía del cuidado o de cuidados y el hombre?
Sí, mira, si nosotros contamos el total de horas de trabajo a la semana, como decía, excluyendo cuidados pasivos, porque, digamos, son aquellas que hacemos al mismo tiempo que otras, las mujeres realizan en promedio 61.1 horas a la semana, mientras que los hombres 58 horas. Diríamos, son muy pocas horas, son 3 horas de diferencia, pero eso es el total, incluyendo actividades para el mercado y las que hacemos en casa. Si ya lo separamos, lo que vemos es que los hombres sí dedican más tiempo al trabajo para el mercado. Ellos dedican en promedio 51 horas, las mujeres 42.2 horas, bueno, y es menos porque tenemos menor participación en el mercado laboral. No, digamos, precisamente esta carga que tenemos con el trabajo no remunerado no nos permite insertarnos de manera completa o adecuada al mercado laboral, y eso pues ya lo vemos con estas diferencias de las horas que se dedican al trabajo no remunerado de doméstico y de cuidado, que en el caso de los hombres, decía, son 16 horas, y en el caso de las mujeres son 40 horas a la semana. Esa es una brecha muy, muy importante en lo que se destina. Y déjame comentarte, es que si esta carga desproporcionada en los trabajos, en el trabajo no remunerado y de cuidados, no solamente nos limita en el acceso, en la participación económica en el mercado laboral, sino que una vez que las que logramos entrar, ¿no?, nos afecta en los salarios. O sea, las brechas salariales ahí se mantienen y se quedan pues estructuralmente amplias. En promedio del 20% ganamos en promedio 20% menos que los hombres, y pues eso pues también repercute en el bienestar en general.
Mireya Pasillas, en verdad pudiéramos seguir hablando del tema largo, tendido. Creo que vale la pena revisar cada aporte y cada conclusión, pero a mí me gustaría, a manera de cierre, que nos comentaras algo acerca de los datos desagregados por entidad, porque el INEGI también aporta información por entidad, si Jalisco se estaría distinguiendo por alguna diferencia o se sale de los promedios. Y por último, lo que tiene que ver con la parte de la satisfacción, porque entrevistan al hombre y a la mujer acerca de qué quisiera hacer o a qué quisiera dedicar menos tiempo del que está dedicando.
Sí, claro. Mira, en el caso de las comparaciones por entidad federativa, si nosotros vemos el caso solamente de cuántas horas dedican las mujeres al trabajo no remunerado, que en Jalisco es son 37.9 horas a la semana, estamos debajo del promedio nacional, que es de 39.7 horas. Ahí tenemos casi 2 horas de diferencia por debajo del promedio nacional. Sin embargo, cuando lo hacemos en términos relativos, o sea, en el porcentaje, en qué medida existe esta brecha con respecto a los hombres, ahí sí superamos la media nacional. Aquí en Jalisco, el trabajo no remunerado, el tiempo, es de 120% por arriba de lo que hace el hombre. Y a nivel nacional es de 118%. O sea, ahí tenemos un área de oportunidad, que si bien las mujeres dedicamos un poquito menos de tiempo aquí en el estado, digamos, en términos de brechas, sí estamos más amplias que en el promedio nacional. Y también lo que comentabas, en el caso digamos, esta percepción que se tiene sobre la satisfacción con el tiempo dedicado a las actividades del hogar, tenemos que las mujeres, cuando se les entrevista a las mujeres, ellas quisieran dedicarle menos tiempo, ¿no? Evidentemente, comparado con los hombres, es una relación bueno, las mujeres es 15.2% y los hombres de 6.4%. Entonces, y eso pues también se reflejan de que pues la carga está mucho más desproporcionada en el caso de las mujeres. Y bueno, y en el caso cuando se les pregunta sobre el tiempo dedicado a cuidar y apoyar a personas de su hogar, ahí como que también somos un poco más maternales en general, tanto los hombres, ¿no?, como las mujeres. Ahí la mayoría decimos que quisiéramos dedicarle más tiempo. A veces, ¿no?, también por el trabajo, por otras razones, quisiéramos dedicarle más tiempo al cuidado de nuestros hijos, por ejemplo.
Muchísimas gracias, Mireya Pasillas, por darnos una aproximación a lo que es el trabajo y la conclusión respecto al trabajo no remunerado. A mí me gustaría concluir solamente diciéndote que hay participación, felicitaciones por el boletín económico, y quien pregunta, que es María Estela Ochoa Alejandro, así firma, por favor, qué bueno que traten estos temas, gracias, porque es importantísimo hablar de ello. ¿Dónde podremos encontrar a las autoras? Soy María Ochoa, ¿dónde puedo encontrar el boletín?
Claro que sí, con muchísimo gusto. Nosotros publicamos este boletín en la página de la Escuela de Negocios del ITESO, así lo buscas, Escuela de Negocios ITESO, pegado.mx, y en esta y ahí en la parte inferior está todo el histórico de los boletines que publicamos de manera quincenal. El último, este que aborda este tema, es el número 22. También ahí mismo pueden encontrar una liga para que puedan suscribirse al boletín, y nosotros se los haremos llegar cada 15 días a su correo electrónico.
Muchas gracias de nuevo, Mireya Pasillas, académica de la Escuela de Negocios y editora del Boletín de Análisis Económico en el ITESO.
Y un saludo a todas y todos.
Vamos a una pausa. Política en directo. Finalmente, tras una sesión maratónica de 24 horas continuas en el Pleno, la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, las leyes propuestas por la presidenta en materia de administración de los recursos hídricos. Este dictamen, mediante el cual se crea una nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, fue avalado por 324 votos. Estuvieron a favor los legisladores de Morena y sus aliados, en tanto que votaron en contra 118 diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Ahí, en esto, se suma la de la integrante del Partido del Trabajo, que sabemos era partido aliado de Morena, es Patricia Galindo, y hubo dos abstenciones de Araceli Cruz, también del PT, y de Araceli Mendoza. Ella se proclamó integrante del Movimiento del Sombrero, legisladora independiente. ¿Qué va a pasar? La minuta fue enviada al Senado de la República para que comience hoy mismo la discusión. Y déjeme agregarle que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, acusó que detrás de los bloqueos carreteros contra este proyecto de la modificación a la Ley de Agua, están los acaparadores de agua en el país y partidos políticos de oposición. Raúl Castro se comunica, dice que promesas y más promesas, reformas a la ley y el país cada día peor. A los únicos que les va bien es a los miembros de la delincuencia organizada. Joaquín Ávila, saludos, escucha el programa, lo cual agradecemos, y nos dice: creo que la nueva fiscal que fue nombrada ayer por el Congreso de la Unión va a hacer mucho en favor de la justicia, porque va a hacer equipo con el Poder Judicial y sobre todo con el titular de seguridad. También se comunica Ana Rosa para decir: Morena no ha solucionado nada, ni en corrupción, ni en seguridad, ni en salud, todo tenemos peor. Lo único que se hizo bien fue comprar en el sector, a través del pueblo, las pensiones, y esto que tanto le aplauden. Seferino Ortiz dice: ya dejen de darle voz a negativos, a resentidos, anti-4T, que ni un chile les embona. Entrevisten a analistas propositivos que enarbolan cambios sociales, políticos y económicos para el bien de todos. El señor C. Velázquez dice: maestra Romero, buenas tardes. Está visto que Andrés Manuel López Obrador, Claudia Morena, terminaron con los contrapesos para evitar atropellos, la violación de los derechos humanos, el Estado mexicano. También se comunica, lo hace en forma telefónica, Rubén Villacamacho, dice: escuché al expresidente de los Estados Unidos hablando acerca de la producción agrícola y ganadera en su país, el tema de seguridad nacional y cómo subsidian al campo, algo que no está ocurriendo en México. ¿Por qué el partido Morena no entiende esto, no presiona y no cambia en lugar de estar afectando a los trabajadores del campo? Debería de lanzar políticas en cuidado de ellos. Margarita Mendoza también se comunica. Ella dice: proporcionenme un número telefónico, no lo tengo. Escribe alguien en forma anónima, me pide que transmita su mensaje respecto al tema de cuidados. Dice que no es justo que los menores, sobre todo las niñas, estén al cuidado de personas enfermas, a veces con mucha responsabilidad, y nos narra una historia lamentable de un error en la suministración de un medicamento. Es el boletín económico del ITESO, que de la Escuela de Negocios, que le recomendamos lo consulte. Mireya Pasillas dio los datos, búsquelo como análisis económico, boletín de análisis económico del ITESO. Este, me preguntan cómo se encuentra, este es el número 22, relacionado con el trabajo no remunerado y brechas de género. Hay quien se comunica y dice: nosotros, las mujeres, somos las responsables de que los hombres no cooperen. Es Claudia, no me deja su apellido, pero habla al respecto. Antes de concluir el programa, es importante compartir la información relacionada con lo que está pasando en torno al Tratado de Libre Comercio, las declaraciones del presidente Donald Trump de que se podría optar el próximo año por negociar por separado con México y Canadá, porque dejaría, digamos, morir el acuerdo firmado hasta el momento. Y en el marco de la revisión que se viene al acuerdo comercial entre las tres naciones, Estados Unidos, México y Canadá, hoy el secretario Marcelo Ebrard hizo declaraciones al respecto. Él tiene otra visión, él tiene otra manera de ver las cosas, no advierte ni siquiera un peligro en el tema del Tratado de Libre Comercio. Considera el secretario que habrá un buen puerto, un buen destino en lo que corresponde a las negociaciones de este tratado comercial. Dice que hay buena relación con los Estados Unidos. Y por cierto, la presidenta Sheinbaum estará en un breve encuentro con el presidente de los Estados Unidos, dado que estarán en el sorteo con relación a los partidos del Mundial de Fútbol. Y en este contexto, pues hay que hablar también en temas internacionales, que me preguntan que por qué a veces no los abordo. Estaré tratando de dar también el tiempo suficiente. Hay información relacionada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien declara que algunas propuestas que se están incluyendo en el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Ucrania son inaceptables para su gobierno. Esto indica que no habría algún acuerdo, es decir, que se desvanece la posibilidad de un acuerdo, de que se alcance la paz, en donde todavía en nuestro mundo hay focos rojos. Me preguntan, ¿vienen reformas fiscales? ¿Qué se ha dicho al respecto? Hoy lo abordó la presidenta en la mañanera y habló, obvio, muy feliz porque quedó Ernestina Godoy por la cercanía que tuvo con ella, y habló sobre el tema. Ella se refirió a la aprobación de Godoy y descartó que se vengan a considerar algún tipo de problema para los mexicanos. Hablo también de coordinación con las fiscalías, tema que abordaremos mañana. Que tenga una excelente tarde, quédese en la programación de Radio Metrópoli. Es Daniel Montes, el responsable de la conducción técnica. Bere Flores se queda en los teléfonos. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.